Vi prendió.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente, la plácida, la clásica, la comunitaria, Quack FM. Os acompaña la grupeta de escombros ciclistas habitual, comandada en la técnica por el hombre que susurraba las probetas, el programador de la grupeta, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Se nos rompió la emoción, Iver.
Sí, se acabó el tour hace...
Ya hace días,
ya hace días. Está la cosa aburrida ya.
En la locución nos acompaña el estratega de la estadística, el comandante de los Tornanti, el colibrí de la Ida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Pues nos tenemos que poner a hablar de bicis o cosas así, no sé, porque ya ahora hablar del Tour...
¿O quién va a quedar sexto?
Claro, por ejemplo, a 50 minutos.
Y en la conducción, el gordecho de los abanicos, el profanador de las llanuras, Mariano Fernández, albóndiga de Gaiteira, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como os decimos en cada programa, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde puede encontrarnos, señora Iverson?
Pues pueden encontrarnos en el canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes, donde estamos retransmitiendo un vídeo, en el canal de Quack TV, de Twitch, de Quack FM, o en el canal de Telegram Quack TV, allí también estamos. Pero además, también tienen todos nuestros programas en nuestro podcast, en quackfm.org/globeros, donde pueden disfrutar de... No puedo decir cientos para que no llegamos, pero...
Ya muchos falangullos hablando de cosas de piñones.
Estamos ahí, ahí.
Y si alguien quisiera aprovechar para contarnos lo que se le pase por la cabeza, ¿cómo podría hacerlo, Roberto?
Pues fácilmente podrían mandarnos un Telegram o un WhatsApp al 644-737-303, 644-737-303, o si no, en los chats de nuestros canales, tanto de YouTube como de Twitch.
Pues ahora que ya sabéis todo lo que hace falta saber, vámonos con nuestro sumario. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues que vamos a tener tour, tour y tour. Es el sentenciado, por un lado, y el que empieza el próximo día 26, por otro lado. Esperemos que el femenino sea más emocionante que el masculino, cosa que no será difícil, aunque no lo sea tanto como el año pasado, cosa que será imposible. O sea que ya sabéis lo que vamos a hablar, no os vayáis, que se vienen curvas. ¡C'est parti! Pues vámonos con la ruina de Tour que estamos viviendo, porque sí, dominación absoluta, tiranía del Tadej Pogačar, del pequeño príncipe, de pequeño tiene poco y de príncipe cada vez menos, ¿no? Que se ha roto el juguete.
Sí, se rompió. Bueno, a ver, ya estaba un poco roto. La crono, la crono nos avisó de que el juguete estaba un poco roto.
Sí, pero la crono podías decir, a ver, la crono a priori le favorece, le beneficia a Pogačar, ¿no?
Sí. Pero lo que vino después, pues ya, desde luego que... Bueno. A ver, queda una semana apasionante de montaña por ver quién hace tercero. Eso es lo que nos queda en este tour.
O segundo.
No, segundo
está
claro. Bueno, Vingegaard, yo creo, dijo que, bueno, que iba a luchar por...
Yo, por lo visto, hasta ahora hay tanta distancia entre Pogačar y Vingegaard como entre Vingegaard y todos los demás.
Sí.
O sea...
Bueno, se vio en la crono.
Sideral.
Se vio en la crono. Bueno, vamos a ir de etapa a etapa, pero en la crono escalada, esa es la diferencia.
Vamos allá, Roberto.
Estábamos en la etapa...
Tal día como mañana, volvemos al martes.
Sí, etapa 11, veníamos con Ben Healy, que se estaba con el amarillo. Y teníamos una etapa entre Toulouse y Toulouse, un poco una clasiquilla de estas de la primera semana.
Toulouse, Toulouse.
Mucho puertecito, subidita y ni un metro llano. Una etapa que había una escapada con grandes nombres, gente como Mauro Smith, como Bob Van Aert, como Bourdou, Valerini, Abrahamsen, gente que anda, gente que anda mucho. Por detrás veíamos, pues bueno,
andan
estar relajado.
Mucho, pero al mismo tiempo que les cuesta un poco ganar.
Sí.
Menos a Van Aert. Bueno, a Van Aert este año le está costando ganar también.
Sí.
Pero no sé, Abrahamsen o Smith, que son buenos galgos, les cuesta ganar.
Sí.
O sea, ganan, pero sufren para conseguirlo.
Por detrás veíamos muchos ataques, sobre todo en la parte final de la etapa. Bueno, no sabíamos si igual Ben Healy ya perdía ese mismo día el amarillo.
Esta era para Iván Romeo, yo creo, esta etapa.
Sí, sí. Y eso que bueno, que más adelante hablaremos de cuál es la que él se apuntó. Tuvimos una caída a 4 o 3 de meta de Pogacar, la cual puso un poco de tensión.
Aquí,
¿qué va a pasar?
Aquí hay debate, porque se cae Pogacar y el grupo de los favoritos lo espera.
Sí. Bueno.
Igualito que a Bollering lo esperaron el año pasado. Se cae Boquelán,
bueno,
como dijo Rojillas. Sí. Si se cae Boquelán, no espera aquí, vamos.
Bueno, y cayó unos días antes que cayera el portugués de UAE.
No espera nadie. Y...
bueno, y como otros tantos. Se espera algunos.
Sí, pero bueno, es que ya lo vimos otras veces.
¿Se arrepentirían mucho de no haber esperado?
No iba a cambiar nada.
No,
que hubiera perdido ahí 30 segundos.
Quiero decir, si uno encima de que es el mejor le anda regalando segundos por la cara.
Sí, pero quiero decir, no iba a cambiar nada. Iba a perder que 30 segundos en meta. Estaba que a 5 de meta la caída.
Sí,
sí. Justo antes, o sea, a ver.
Antes del
no sé si era etapa al
no,
sprint.
Creo que no.
Pero bueno, que tenía 3 compañeros. O 2 con él. Cuando...
Sí, sí, a ver, que igual perdía como mucho 45 segundos.
No iba a cambiar nada.
Pero... bueno, no iba a cambiar nada, pero...
bueno, a ver, sí es verdad que si no esperas, tiene que pegarse un calentón. Si lo esperas, pues vuelve al grupo tranquilamente.
Claro.
Es lo que hay. A ver, yo estoy en contra de que esperen. Nunca se ha esperado en el ciclismo. Quiero decir, esto de esperar...
bueno, sí que se ha esperado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que normalmente se espera al amarillo.
Claro, pero espera...
ya.
O sea, sí, si se cae el líder en una situación así,
líder,
pues muchas veces por respeto se espera
el
líder. Pero
no
es que
el
no
líder.
Se cayó el líder.
Claro, el líder era Ben Healy.
Se cayó el que todo el mundo ya consideraba el líder.
Pero no lo era.
Pero el amarillo lo llevaba Ben Healy.
Claro.
Entonces, un poco sí que es raro. A mí, la verdad, se me hace raro. De hecho, le echan la culpa a Healy. Dicen que fue él el que dijo de parar. Pero es una de esas cosas que a mí no me acaban de convencer, porque claro, es que luego se cae...
es que a ver, si esperan a todas las caídas, en todas las etapas del Tour hay caídas. Habría que esperar a todo el mundo, son carreras.
Claro, o sea, nadie espera por un sprinter, ¿no? Cuando, antes de...
y estas son carreras, es decir, bueno, caes, es parte de la carrera, caerte.
A mí no me...
Y eso que no fue culpa de Pogacar, que se le cruzó el otro corredor y tal, pero...
se cruzó Tobias Hallan-Johannes.
Son lances de carrera.
Bueno, él tampoco estaba atento, ¿eh? O sea, es lo que tú dices, fue un lance de carrera que le puede pasar a cualquiera.
Claro.
Porque ni Johannesen miró mucho y se cruzó, pero Pogacar justo en ese momento iba mirando para otro lado y tampoco se dio cuenta de que se le estaba metiendo delante, porque si está atento,
sí, no se cae.
Yo creo que lo esquiva, ¿no?
Sí,
pero...
Yo creo que no se debería esperar, pero es otro debate.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Rojas, que además lo puso muy a huevo a los franceses para rematar a puerta, ¿no? Le dijo, si se cae Boquelán, no espera a nadie.
No, claro.
creo que tiene razón. O sea,
pero al final también vemos que hay una
jerarquía, hay un patrón.
Sí, como una pequeña mafia.
Es esa forma de manejar el ciclismo muy a la antigua, ¿no? De...
Bueno, a ver, es que era como manejaba el pelotón también, Armstrong.
Sí, sí, a ver, siempre cuando hay un patrón, hay un patrón.
Hay un patrón, pero...
Ya no decimos nada de Ignol, por ejemplo.
Claro, pero
que si el tío decía que en esa etapa de 200 kilómetros se llegaba al sprint, como saltar a alguien, iba por él a cogerlo de la oreja y volver a meterlo en el pelotón.
Ya, pero quiero decir, pero lo bonito también es que haya alguien que haga challenge al status quo del patrón, porque si no el ciclismo es aburridísimo.
Sí, sí, sí.
Si son todos...
Ah, a mí me sorprende de Visma, quiero decir.
Exacto, por ejemplo, Visma estuvo todo el tour atacando en cada tachuela.
Y de repente cae Pogacar y dicen, ah, bueno, pues vamos a esperarlo.
Claro. Y sobre todo, que era una muy buena oportunidad para Vingegaard para recuperar. A ver, sí que hubiera significado cosas realmente, porque más adelante perdió tiempo.
Y no es como lo que hizo cuando se cayó.
Que iban bajando,
¿no? No se parece. Ahí es Vingegaard el que toma la decisión y dice, voy a esperar por él porque vamos aquí arriesgando. Casi me caigo yo.
Claro, es como un pato entre los dos.
Se cayó él, claro, y bueno, a partir de aquí vamos
de tranqui, claro.
Que yo creo que si en ese día se hubiera caído Vingegaard,
Pogacar
no para.
Ni de coño.
Porque Pogacar eso lo tiene clarísimo.
Sí, claro.
O sea, él dice que a mí me pagan para ganar carreras.
Sí, sí.
Y yo no espero por nadie. Porque además él lo considera una falta de respeto a sus compañeros y a su patrocinador.
Sí, sí, a ver, a él le pagan por ganar.
A mí un poco me lo parece también. Claro. O sea, quiero decir...
No, y sí que cambiarán cosas, porque ahora cuando analicemos la primera etapa de montaña, donde se acaba el tour...
Tampoco era lo mismo salir por delante o por detrás en la crono.
Claro. Efectivamente, es que ese es el tema. Entonces, al final, en el momento, si ahí pierde, imagínate, 45 segundos, Pogacar en ese momento le llevaba 1:15 por lo de la crono. Se hubiera acercado igual a 20 segundos. Bueno, pues se afronta la etapa de montaña de una manera diferente, que el resultado podría ser el mismo,
sí,
seguramente, porque la diferencia de estado de forma...
Sí, estamos hablando por hablar porque la superioridad que ha demostrado luego es tan aplastante que este detalle pasó inadvertido.
Pero
si no llega a ser tanta la superioridad y ahora estuvieran en 20 segundos...
Pero sí, no, porque además hay otro tema. Yo creo que Vingegaard también le está, y lo hablaremos ahora en Otacán, le está afectando a un tema mental, no solo es de piernas. De que lleva mucho tiempo perdiendo siempre contra Pogacar. No gana nunca. Y yo creo que eso también le afecta.
A ver, yo creo que es que la guerra psicológica la ha ganado claramente Pogacar.
Claro,
en
pero
esta historia.
Esa pequeña victoria le podía acercar muchísimo y no tener la necesidad de tener que ir tan al ataque en las primeras etapas de montaña, porque queda mucho tour. Quiero decir,
no, queda muchísimo.
Hoy el tour está acabado porque está a 4 minutos en la general y lo vamos a ver ahora, pero queda muchísimo. Lo que queda es casi más montaña que la que hemos visto.
Sí, lo que queda es terrible, ¿eh? O sea... Ya hablaremos de eso cuando acabemos el resumen de la semana, de lo que queda y de lo que puede pasar, pero bueno, y de lo que ha pasado, porque tiene relación con lo que ha pasado esta semana.
Claro.
Esta etapa la disputaron al sprint Abrahamsen y Smith, que se fueron junto a Van der Poel, al cual dejaron atrás, y Abrahamsen pues se llevó la etapa y victoria.
Merecida victoria, cuarta victoria como profesional, después de tirar al palo muchas veces.
Sí. La verdad que sí.
Se merecía ganar alguna.
Sí. La etapa 12, ya la primera etapa seria entre Auchi y Autacán. El puerto de Autacán, bueno, este ya fue el día X, porque aquí fue donde...
El primer primera, el primer los categorías.
Exactamente.
Primera llegada en alto.
Primera llegada en alto, bueno, en alto
mejor
seria.
Mejor de un puerto.
Sí, hay que decir que, bueno, que ninguno llegó fuera de control, algo que, bueno... No está mal porque...
Bueno, son muy amplios ahora.
Después hablaremos de la crono. En la crono hubo movida con los tiempos de fuera de control y todo eso. Una etapa en la que había mucho calor y en la que Jumbo pone mucho ritmo desde el principio, además.
En el Sulor.
Pero el Sulor ya...
En el Sulor, sobre todo en el Sulor. O sea, sí. En el Sulor yo decía, uy, la que le están preparando al Pogacar.
Bueno, Renko se queda.
En el Sulor se queda Renko, se queda Enric, se queda Ben Healy, que ya decía adiós a la
marina. Bueno, Healy, que le estaban tirando medio embalse de cefebre.
Sí, por encima, cada 10 minutos.
La verdad que el pobre lo pasó mal. Es que veíamos siempre que le enfocaban era o un compañero...
Moraleja, para los que tenían alguna duda, no, Ben Healy... No va a ganar un tour.
No.
Y Renko Evenepoel
probablemente
tampoco.
Bueno, a ver, Renko tiene una ventaja, que es muy joven aún.
Y que
depende cómo vayan los primes.
Es el mejor por mucho contra el crono.
Claro.
O sea, entonces, claro,
en un
te ponen
tour con
dos,
menos montaña,
te ponen dos cronos de 60 kilómetros y igual.
Llanas. Claro. Bueno, quiero decir, dadas algunas circunstancias, podría ganar un tour.
Pero vamos, este formato de tour lo tienen jodido. Sí.
Así como Jumbo había, no sé si pintado la cara las jornadas anteriores a UAE en tema estrategia, porque siempre dejaban a Pogacar solo, muy fácil. En este caso no fue así, porque antes de la subida al Autacán, Jorgensen ya peta. Que sí. Era quizás el que...
Bueno, yo creo que era un poco esperable.
Pero en el Sulor yo vi a UAE tambalearse bastante, ¿eh? Yo creí que se lo iban a hacer otra vez.
Porque pararon porque se quedaba Jorgensen.
Sí.
Si no llegan a parar, Kuss y Ovalante. Lo mandaron parar. Y se iban a quedar solos, porque ya quedaban, ¿qué? 8 ciclistas o así.
Sí, había mucha gente sufriendo mucho ahí, ¿eh?
Sí.
Veíamos como en la subida del Autacam, UAE apretaba bastante, sobre todo el inicio fue matador, empezó...
Bueno, el inicio...
Pero los pocos que quedaban,
es que duró,
sobre todo Narváez...
Le duró del equipo que un kilómetro.
Ni un kilómetro.
Narváez, que bueno, hizo un trabajo...
Hizo un ataque termonuclear y...
Sí, Wellens y Narváez.
Sí.
Pero duraron nada.
Y un poquito...
Soler.
Y un poquito Soler.
Sí, yo creo que Visma se equivocó en la estrategia de cuando están bajando el siguiente puerto, el Borders, antes de llegar a Autacán, dado ese punto que ellos querían parar por Jorgensen, yo creo que tenían que haber parado de tirar y dejar a Lua, la patata, que hiciera lo que quisiera. A ver, no hubiera cambiado el resultado, pero creo que es lo óptimo en estrategia y hubiera sido parar, porque si tú paraste en la subida del puerto es mejor parar.
Bueno, viéndolo ahora sí, pero en el contexto yo creo que aquí todavía manejaban la hipótesis de que en un puerto largo, duro, por decir, o sea, no es muy alto, pero no. Sí es largo y duro, con calor, Vingegaard era superior, que es su teoría.
Sí. Pero bueno, el Narváez le dejó... seco, y ya después Pogacar fue cambiar el ritmo y hizo toda la subida solo, 11 kilómetros.
De todas formas, y esto le va a gustar a Iverson.
Tengo aquí datos.
Por bien que subiera Pogacar,
vine preparado con muchísimos datos.
No batió el récord de Riggs.
Y yo creo que no lo batió porque no quiso, para
evitar
ciertas suspicacias. Porque el récord, tengo aquí todos los datos, tengo datos muy interesantes. El récord histórico de subida a Autacán es el señor Bjarne Riis. Confieso que iba al 60% ese día en Autacán, en su autobiografía, gracias a la EPO. Año 1996, tardó 34 minutos y 38 segundos en subir al puerto, con una tecnología y unos métodos de alimentación de hace 30 años.
Sí, pero con EPO hasta las trancas.
Con EPO al 60% de hematocrito. Tadej Pogačar,
con sopa entre las venas,
subió segundo mejor resultado histórico, 35 minutos y 7 segundos, que se queda a menos de 30 segundos del récord de Bjarne Riis. Ambos subieron a más de 23 kilómetros por hora de media. Riis a 23,39 y Pogačar a 23,07. Luego tercero está Luc Leblanc.
Eso no lo hacemos nosotros.
35,19. Miguel Indurain, 35,21. Pero ojo, una cosa muy interesante, porque no solo os quiero comparar los tiempos de hace 30 años. Hace 3 años se subió Autacán entre Vingegaard y Pogačar en 2022, el cual ganó Vingegaard. Su tiempo fue de... Tengo aquí... ¿dónde está Vingegaard?
Muy abajo.
Aquí, del número 19 en el resultado histórico de Autacán. Por delante tiene a Escartín, a Olano, Lance Armstrong, Laurent Brochard, Armand de las Cruevas, Virenque, Gurumov, Jan Ullrich, Rominger, Pantani, Piepoli, Luc Leblanc, Dufaux, Richard Virenque y un montón más de gente.
Bueno, hay mucha gente con mucha química en el
Con mucha química, pues otras, Jonas...
Otras no tanto, pero...
Jonas subió en el 22, hace 3 años, con una tecnología similar a la que hay hoy y unos entrenamientos muy parejos, no podemos decir que sea tecnología antigua, a 22,14, casi un kilómetro por hora menos de media que Pogačar, en un tiempo de 33, 36, 35.
¿Y cuánto subió este año?
Pogacar, 35.07.
No, no, digo Vingegaard.
Vingegaard tardó este año más que hace 3 años en subir. 45 segundos más.
Que subió peor.
Subió peor. Que es una derivada que quiero llevar yo ahora, que yo creo que Visma está mucho peor que hace 3 años. Y eso es un análisis que podemos hacer. Podemos comparar a Van Aert, a Kuss, a Vingegaard, a todos. Todo el equipo está peor en resultados.
Bueno, menos Víctor Campenaerts.
Que no estaba.
Que es una mala bestia.
Y lo interesante aquí es, en el 22, Pogacar, hace 3 años... se quedó a 1:07 de Vingegaard.
La mejora de Pogacar es
en 37 minutos. Es decir, ha mejorado 2.5 minutos, lo cual supone casi un 8% en la mejora de su rendimiento en la subida a Otacán. Y diréis, bueno, son etapas distintas. Estuve mirando, aquel día se subió el Obisk, después otro puerto y después otra Otacán. Es decir, y estuve viendo los tiempos, la etapa se acabó en 4 horas y 20 minutos las 2 veces, con lo cual podemos entender que es una etapa similar.
Comparable,
¿vale? Porque ambas etapas acabaron en torno a las 4 horas y 20 minutos, con lo cual yo creo que es comparable, aunque no es exactamente el mismo recorrido, porque esta vez subieron el Soulor en vez del Obisk, pero bueno, yo creo que es comparable.
La también mejora... hay que decir que la mejora es muy grande, pero que la subida de Pogacar hace 3 años fue bastante mala.
Bueno, a ver, se quedó probablemente en el top 30 de las históricas de Otacán.
O sea,
siendo mala.
A ver, siendo mala para lo que él puede hacer.
Claro, bueno.
Bueno, era el año de la muñeca, ¿no?
Era el año de la muñeca, sí. Esos son los datos.
Y ahí el que llevaba la ventaja psicológica, además, era Vingegaard.
Era Vingegaard. Y Vingegaard, empeoró su registro este año en 45 segundos, más o menos, con respecto a su récord de hace 3 años. Lo cual no lo sitúa ni siquiera en el top 25 de las mejores subidas de la historia de Otacán,
sí, no
el resultado
bien.
Que hice. Lo cual a mí me lleva a pensar que, a ver...
¿Estuvo peor este año Vingegaard que Pogacar hace 3 años?
Sí. Sí, sí, porque perdió 2 minutos y pico en meta y
estuvo
peor. O
sea, que él ha bajado rendimiento.
Exacto, ¿sabes dónde quería llegar
yo? Y Pogacar subió rendimiento.
Vingegaard empeoró con respecto a hace 2 años, pero también empeoró lo que había hecho Pogacar como rival. Y Pogacar no solo mejoró lo que había hecho Vingegaard, sino que mejoró a llegar al nivel casi de prácticamente igualar el récord de Rees. Es decir, la mejora de Pogacar está en torno al 8%, es un 7 y pico, y Vingegaard realmente empeoró en torno a un 2% con respecto a 2022, que es comparable porque es la tecnología, no hablamos...
Roberto, ¿tú te fijas que le salen unos cuernecitos sí. a Iverson cuando dice estas cosas?
No hablamos de... No estoy comparando con Bjarne Riis y la época, pero ahí están los datos. Evidentemente en 30 años las bicis han mejorado, la alimentación...
Hace 3 años no.
Pero hace 3 años no. Es exactamente lo mismo. Y la mejora de Pogacar es loquísima.
Ya el año pasado decían... Que el año pasado cambió de entrenador personal.
Y de médico.
Y de médico, claro. Y decían que. Ya, y decían que. Y él mismo decía que había cambiado muchas cosas.
Sí.
Y que la mejora era espectacular.
Entre ellas hablan de que mejoró mucho.
De hecho, no habló muy bien de sus preparadores anteriores. O sea, en plan. Cabrones, bueno, me estabais llevando fatal, ¿no?
Hombre, a ver, el resultado de Pogacar. En el cambio de médico desde 2022, en el 23 cambia de médico, el 24 y 25, pues ya lo veis el resultado. Ganado
sí, ganarlo todo.
Todo y todas las competiciones de un día, ganado el 90%
y con una superioridad aplastante.
El Giro 8 etapas, el año pasado el Tour 6, creo, este
es
año
que
va
no
camino de
no solo tiene esos 2 kilómetros terribles, sino que luego el tempo que sostiene es...
Y el tema es, Vingegaard yo creo que está un poquito peor que hace 3 años, y no solo él, sino todo el Visma. Kuss está en peor rendimiento, Van Aert es evidente que está en muchísimo peor rendimiento. Van Aert fue el que lanzó a Vingegaard en Otacán hace 3 años, y en esta etapa de hoy ni se le esperaba.
Sí, bueno, es la mítica esta que se aparta y echa una ruina,
claro.
el pobre, porque le hizo 2 kilómetros full gas.
Exacto, y este año ni siquiera estaba a pie de puerta.
No, este año no.
Claro, entonces... Creo que es la suma de no solo la mejora de Pogacar, porque incluso el mejor Visma de hace 3 años no hubiera ganado este Pogacar. Esa es la realidad. El mejor Vingegaard se hubiera quedado aún así en torno a menos de 1 minuto de este Pogacar, a 40 y pico segundos.
Sí, sí, está extraterrestre.
Pues 2:10 que le metió a Vingegaard.
También hay que decir.
Subida, y 2:23 a Lipovic.
También hay que decir que Pogacar, cuando ha perdido. Ha perdido por explosión.
Por explosión, sí, sí.
No ha perdido de otra manera, ¿eh? No se le ha ganado de una manera igualada a Pogacar. Mm. Es porque hace catacroc.
Sí.
Más.
Aquí ya dejaba la general con Pogacar primero a 3.31 de Vingegaard y a 4.45 de Van Poel, que aún a pesar de haber petado, mantenía ese tercer puesto frente a un Lipovic, que bueno,
yo
que
creo que
este golpe fue muy duro para Vingegaard, porque ahí yo creo que se sintió inferior.
Es que Vingegaard, yo creo que es el problema que tuvo en la ascensión. Durante la mayoría de la ascensión había una progresión que iba perdiendo tiempo.
Hubo un momento cuando llevaba 10 segundos que le decían desde el coche: tú puedes.
Claro.
Y no.
No, pero el tema es, hay un momento de caída de rendimiento, creo que son en los últimos 2 kilómetros cuando ataca Lipovic, que Lipovic incluso le recorta algo de tiempo a Pogačar. A Pogačar. La distancia entre Lipovic y Pogačar es un poco menor, porque Lipovic está yendo a más.
Y porque Pogačar ya estaba al límite, ya estaba reduciendo.
Y Vingegaard aún pierde todavía más tiempo, de tal manera que se queda, no sé a cuánto, a 13 segundos de Lipovic.
La carita de Pogačar al llegar era de...
Sí, no, hombre, a ver, hizo una
no
subida...
No tan mala como 2 días después.
No.
Pero eso ya lo hablamos ahora. La crono
era la subida al
El Perisur.
Perisur, 11 kilómetros y bueno...
Y masacre.
Pues aquí Tadej, una crono que todo el mundo decía, bueno, aquí le va a recortar Vingegaard a Pogačar, a ver cuánto.
Había,
pues no.
Sería la teoría, decía que...
Sí, pero bueno, viendo el día anterior en Otakán, el resultado era imposible porque era prácticamente como Otakán, es una subida del estilo Otakán, 10 kilómetros.
No, y subió.
Vingegaard subía con la cabra, Pogačar salía con la bici normal.
Subió full gas, me llamó la atención, no llevaba ni cinta.
Ni cinta, no, no, no. Y creo que no llevó ni pinganillo, porque dijo que no quería referencias.
Es un animalito.
23 minutos le llevó a hacer esta crono, que fueron pues 36 segundos menos que Vingegaard y 1 minuto 20 menos que Roglic.
De todas maneras.
Ojo que no lo hizo tan mal Vingegaard.
Claro,
en esta crono,
¿no? Sí, yo creo que Vingegaard en Otakán se vino abajo mucho mentalmente y la crono demuestra que podía estar más cerca de Pogačar en Otakán si no fuera el tema, o sea, por piernas. Y estaba detrás, pero no a 2.10. Es lo que quiero decir, que sí. La crono demostró que podía estar a 30 segundos, un minuto, no a 2.10, que 2.10 es muchísimo
tiempo.
Tiempo,
sí. No, y sobre todo, no permitiendo que te recupere alguien como Lipovic.
Como Lipovic, claro, exacto.
Que en teoría tú tendrías que estarle metiendo tiempo a Lipovic. Que un poco pasó en la crono, ¿no?
Sí, le metió 1.20.
Que les iba metiendo tiempo a todos. Gran crono de Primož Roglič.
Sí, sí. Yo ahí lo dije.
Es
bueno,
un supercampeón,
bueno,
Roglič. O sea, ojo. Eso. Yo creo que no se discute, sí. Pero ya no está para esto.
No, sobre todo porque tengo un compañero de equipo que. Ya. Quiero decir, no van a apostar por Roglič teniendo a Lipovic como está.
No, no, o sea, quiere decir, los años no perdonan.
Sí. También tenemos que ver en el top 10 del Tour, y podemos analizar después. Hay mucha gente joven, veremos cómo responden en la tercera semana. Hay mucha gente que no sabemos cómo va a responder en la tercera semana.
Sí, eso íbamos. Cuando acabemos de analizar la semana, es que yo creo que esta semana va a ser más movida de lo que se espera.
También quien petaba y ya nos dejaba muy malas sensaciones era Renko, que lo vimos que
lo dobla Vingegaard
mucho. Lo dobla Vingegaard.
Bueno, es que eso, o sea, lo retiró Vingegaard, yo creo.
Dos
alcanzándolo
minutos.
Ahí
lo hundió ya.
Hundió para el día siguiente y para bastante tiempo, pero la sensación. Sí. Algo le pasa a Renko. De hecho, ya empieza a haber run.
Dice que no va.
No, bueno, pero dicen que el atropello de la pretemporada, dicen que es igual fue peor de lo que
se dijo.
Bueno, igual de hecho, él había dicho que había estado a nada de retirarlo. Ese atropello. O sea,
bueno, yo creo que volvió muy rápido porque no se esperaba en primavera, cuando empezó ya a competir, que volviera tan rápido.
Sí, pero si nos paramos a pensar que ha ganado Renko este año.
Ya, no, me ganó una crono en el Tour. Quiero decir, se
ya,
va
bueno,
habiendo ganado.
En su especialidad sigue siendo. En su especialidad sigue siendo muy bueno, pero también hay que tener en cuenta que era una crono en el Tour en el que faltaban los mejores.
Sí, sí.
O sea, que estaba él y ningún otro especialista top. Ya. No estaba Gana. No estaba Kung, no sí, estaba Segaert, no estaba Tarling. O sea, claro, ganar así.
No, ya, está claro.
Es más fácil. Lo veremos en el Campeonato del Mundo. Si es que va, si es que se recupera. Si, bueno.
Puedo echar tras esto ya dejado.
¿Vendrá la vuelta?
Uf,
no
yo
creo. No sé. No lo sé.
Esto dejaba a Pogacar a cuatro.
También hay muchísimos rumores de que igual va para Red Bull y
sí,
tal.
Sí. Entonces, bueno, no, rumores no, es que se da por hecho que se va a Red Bull.
Claro, pero eso tampoco ayuda, yo creo, en las dinámicas del equipo y todas estas historias. Este run-run, porque ya, a él le queda un año de
pero
contrato.
Pero en la crono no influye el equipo.
No, ya, no, no, sí, pero digo, pero el run-run de cara a concentrarse.
Y ahí yo creo que además, ahí el que se armó de rabia fue Vingegaard, que lo vio.
Ya, sí, fue a top.
Y afiló el colmillo y se fue a por él como...
Y es lo que digo, cuando tuvo un objetivo de ganar algo, Vingegaard se quedó a 30 segundos de Pogacar. Sí. Es decir, fue a más.
Ahí recuperó tiempo.
Vio como una victoria. Y ese es el tema. Yo creo que es mucho mental ahora mismo porque Pogacar, o sea, Vingegaard lleva 2 años que es machacado por Pogacar y no gana nunca. Entonces, yo creo que eso afecta también.
Sí, lo remacha permanentemente, además. Claro. No lo deja levantar cabeza.
Claro.
Aquí ya veíamos como el Tour, pues ya se ponía con a cuatro minutos Vingegaard, a 7 Benepool, vamos. Ya era...
Las distancias son de otra época, ¿eh?
Las distancias son de otra época, sí.
La siguiente etapa, que fue entre la etapa 14, entre Po y Super Bagnères, 182 kilómetros.
Terrible etapa esta.
Etapa también.
Bonita, bonita.
Muy bonita y...
Una pena que no hubiera calor.
Sí. Pero bueno, una etapa en la que ya pues nos dejaba...
Renko.
Nos dejaba Renko y nos dejaba el Skilmos, que se mete una
galleta,
leche.
Madre mía. Uf, es que brutal. Pasó por encima de una señal.
Sí.
Pasó volando, dando...
Bueno, es que hubo un momento que le pusieron tantos vendajes que llevaba...
No, es que al parecer tenía un corte...
Pero me tenía que tener, porque llevaba un montón de vendajes y seguía saliendo sangre.
Pero es que salió volando por encima de una señal de tráfico de estas cuadradas y el tío sale dando volteretas por encima de esa señal. O sea, que es una caída... para retirarse, ¿eh?
Sí.
Es una caída para cosas peores.
Sí.
O sea, muy mal año de caídas para Matías Skilmose.
Sí.
No estaba fino ya.
No llevaba buen tour, pero...
Pero yo creo que también le influye que... ¿Cuándo se había caído Skilmose?
A principios de todo se cayó.
A principio de año, ¿no?
En el Giro.
No sé, pero había tenido ya una caída fea.
Sí.
De esas cosas... Yo no sé si antes pasaba tan bien o son imaginaciones mías, pero me da la sensación de que ahora les afecta mucho más...
Bueno, a la velocidad que van, tiene que afectar
que tardan
más.
Tardan mucho más en recuperarse más de las caídas. O sea, que claro, dicen, por pequeña que sea la caída, bueno, a Pogacar no se le notó que le afectara la suya.
No.
Pero.
Bueno, porque la caída de Pogacar fue limpia, porque se arrastró un poco con el brazo, pero no. Quiero decir, fue arrastre.
Sí, bueno, díselo a Juan Ayuso. Que se cayó un día así tonto y ya estuvo como renqueante.
No, sí,
hasta
sí.
Que luego se cayó más, quiero decir.
Claro, ya, pero digo que fue una caída. A ver, es una caída y tiene el brazo todo quemado, evidentemente.
No, porque todo eso para dormir, para...
Sí, pero vamos, podía haber sido mucho peor, porque podía haber chocado con el bordillo, con la clavícula
le
y acabar,
quedó
ahí,
a nada,
y acabar ahí el tour.
Quedó nada, o con una costilla, no le da nada. Bueno,
una etapa donde había...
¿Renko fuera en el Tourmalet?
Sí.
Es como en la vuelta, ¿no?
Sí.
Porque en la etapa del Tourmalet de la vuelta también se vino abajo.
Son muy difíciles para... Son muy difíciles para él esas subidas, yo creo. Tiene que estar muy súper, muy, muy súper. Yo lo veo menos fino
que
el año
pasado,
por ejemplo.
Y también el año pasado había menos montaña.
Que igual no, ¿eh? Pero...
Tan exigente.
No, en metros no. O sea, el año pasado lo que pasa es que estaba distribuida de otra manera la montaña. Es que este año, esto de los 10 días nerviosos de emboscadas y tal, pero que no haces... O sea, sí haces desnivel, pero no haces un puerto largo. Y de repente te empiezan a caer solo puertos largos, el cuerpo, eso, tiene que asimilarlo. Este es un tour muy, muy clásico en el diseño, ¿no? Que es primera semana de llano, segunda y tercera semana, una semana Pirineos y otra semana Alpes.
Y por el medio un poquito de macizo central.
Claro, y por el medio un poquito de macizo central. Claro, pero no se estaba corriendo así hace unos añitos que no se corre así y eso yo creo que tiene que afectar al cuerpo, esa manera de correr. Vamos a ver la tercera semana también.
Sí.
En esta etapa había una gran escapada con gente como Arensman, gente como Johannesen, Carlos Rodríguez, Einar Runio.
Sí.
Ben O'Connor, más, vamos, había gente, una escapada de nivel. También,
¿no? Sí, sí, ya lo dijo. Más sacrificándose por... Yo cuando lo vi tirar un rato, subiendo el Tourmalet, ¿no? Ya dije, uy.
Sí. Bueno, él ya dijo que en cuanto no tuviera...
El ring no va fino. De todas formas, no es fácil de ver general, a un líder hacer eso, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que decir eso, pues, sí. Yo ya sé que hay mucho hate con más, pero...
Y ayer tiró para Romeo.
Ahí estuvo, está bien, ¿eh?
Está trabajando
para el equipo. No se le caen los anillos por trabajar para los demás.
Por detrás había tranquilidad, pero veíamos que poco a poco, bueno, pues... Igual, aunque hubieran dejado la escapada, pues igual era otra victoria más
Yo no entendí lo de esa etapa. Lo de UAE no lo entendí.
Porque UAE tiró mucho.
¿No los dejas ir?
Yo creo que
no pudo.
Ese día no pudo Pogacar. Creo, ¿eh? Porque dejó... A pie de puerto estaban ya 2 minutos.
Sí.
Es decir, distancia suficiente.
Y no arrancó desde ahí.
En una subida de 12 kilómetros, con alguien que lleva escapado no sé cuántos.
Ya 150, estuvo desde el principio.
A ritmo de Pogacar.
Peor es lo de Visma, que desaparece.
Sí.
Sí, bueno, claro.
Pues otra vez Jorgensen va a quedarse pronto.
Claro, pero...
Sí, se quedó solo.
Pero claro, pero es que si tienes a Simon Yates, por ejemplo... Pero es que el último corredor de Visma fue Víctor Campenaerts, ¿eh?
Sí.
Sí, que se supone que no sube. Que, por cierto, Minuto Tour está haciendo.
Sí, está haciendo un tour espectacular.
Pero si le queda un corredor ahí a Vingegaard...
Sí.
Y yo cuando la gente dice, no, le salió fácil Pogacar, porque le salió sentado, que bueno...
Vale, pero no le...
Y luego lo remachó fácil, y dice, lo remachó
en meta.
Pero fácil...
No, y lo remachó en meta.
Y la carita de después el podio y hablando con la prensa en el backstage y tal, esas ojeras que tenía de eso,
Sí,
eso no es de estar tan sumamente sobrado. Llegó. Claro, que Vingegaard estaba para el arrastre también.
No, Vingegaard estaba igual. Pero bueno, es de valorar que Vingegaard atacase para intentar ir a por el Tour. Quiero decir, su segundo puesto yo creo que no está en duda, porque cada vez que atacan se quedan solos los dos. Joder, creo que es de valorar. Y el tema es, lo malo es que Meta lo remachó. Y es otra vez que perdió 4 segundos y le ganó en el sprint. Es decir, subió bien. Toda esa subida la subió bien. Y llevó
a mí me da la sensación de que va poquito a poquito, muy poquito a poquito. Va cada vez un poquito a menos Pogacar. Lo que pasa es que es muy poquito a poquito. Y no sé si nos recuperará cada vez que hay un día de descanso.
No.
Día de descanso, carga pila, vuelve, entonces mañana masacre, ¿no? Otra vez.
Sí.
Y que eso para Vingegaard tiene que ser como, es que ¿qué tengo que hacer para ganarle a este tío? O sea, dispararle. O sea, porque no puedo hacer nada.
Sí.
Si luego además el equipo, que mi equipo se supone que se va preparando
todo el año
para este momento, resulta que mi equipo es más débil, aún habiéndosele caído Almeida a Pogacar.
Uh-huh.
Bueno, llega el momento de la verdad y Jorgensen agua y Yates agua y
a ver, Yates
Wout van Aert agua.
Yates no lo está haciendo mal en el sentido de que se está filtrando en las fugas, ha ganado su etapa, quiero decir, está ahí delante.
Kuss agua.
Pero Kuss
en esta etapa lo lanzaron por delante y luego es que no aguantaron ni 3 minutos.
Sí.
Entonces la cuestión es, claro, y si llega a tener un momento de debilidad Pogacar en el Peyre Sur, por ejemplo. Y sale Vingegaard. ¿A dónde lo ibais a llevar? Si luego no teníais gas para nada.
Ya. Sí.
Entonces, si la gente no tiene gas, ¿para qué la mandas por delante? ¿No? Ahí hay un... Pues manda a Campenaerts. Es que el tío está hecho un titán.
Bueno, ya lo mandaron en una de las fugas lo mandaron. Porque es el que mejor... Bueno, en el día siguiente, que hizo segundo.
Que lo de aparte de que es una maravilla verlo rodar, porque parece que se mueve el paisaje a su alrededor y que él está quieto. Eso que es... Tiene una técnica alucinante. Es que el tío está andando muchísimo.
Sí. Bueno, next. ¿Cómo quedó la etapa?
Ganó Arensman, victoria de Ineos, que bueno, yo creo que
estaba
muy merecida.
Estaba exultante Carlos Rodríguez.
Sí, estaba contento porque bueno, al final estaban luchando.
Claro, y porque curró en firme.
Igual que él, en una etapa anterior, Arensman se sacrificó por él, pues...
Habría que hacer un breve análisis también de cómo baja la gente, ¿eh?
Bueno, Carlitos...
Lenny Martínez.
Carlitos que este día se metió en el top 10.
Sí.
A pesar de que está 20 minutos en la general.
Sí, que sí. No está fino.
Está en el top 10. Quiero decir, es su tercer tour. Que si no se descontrinta, sí, que se el tema, se va a hacer un top 10.
Lo que pasa es que cada vez en un puesto más bajo.
Sí. Bueno, ya. También está entrando gente nueva, sí, sí, o sea, sí, la competencia.
La gente que Lipovic, está andando muchísimo. Bueno, Olley, y que él tuvo una fractura que le complicó este año.
Claro, yo creo que está yendo a más en este tour, sí. Carlos.
Sí, pero yo creo que a su ritmo de mejora, cuando va a estar bien, es para la vuelta.
Puede ser.
A ver si va a la vuelta.
A ver.
No sé si. No sé.
Para la etapa de ayer, la etapa, bueno, entre Muret y Carcassonne, 170 kilómetros, una etapa que...
Las de Carcassonne siempre tienen un algo.
Que, ¿sí?, le dejan a la escapada, abanicos, sobre todo al inicio, uno que pilla a Vingegaard fuerísima de juego. Vemos a un Movistar que empieza a tirar sin sentido alguno, porque en principio no veíamos por qué tiraban cuando delante Pogacar le habían dicho por el venganillo que frenasen, que esperasen, porque también había habido una caída donde supuestamente Vingegaard se había estado involucrado.
Ajá.
En la de Alaphilippe, creo que es, que se cae, pero vemos a un Movistar que tira. Claro, ¿qué pasaba? Que Romeo tenía marcada esta etapa como
querían
la etapa.
Querían colocar a Romeo.
Exactamente. Que al final lo consiguen, pero lo consiguen a base.
Muy a contrapié todo el rato. Sí,
de que tira más. Después tira Romeo y se va con Vingegaard, que Vingegaard se va detrás de Romeo. Después se va Romeo con Baut. Al final llega, sí que es verdad que llega a la escapada, pero llega ya cansadete.
Sí, aún así...
Aún así, sí, sí.
Aún así pega un palito ahí.
Sí, sí.
Este chico, la verdad es que este año, de todos los corredores españoles, seguramente sea el que más ha progresado, o que da una sensación así más... O sea, joder, mirad la gente con la que se codea, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no, y es interesante por fin ver a un español...
Que arranca con Van Der Poel, que arranca con Van Aert,
claro,
que le gana una etapa en la Dauphiné a...
Sí, a
Van Der Poel.
Claro, por eso
que digo, no es fácil, ¿eh?
Que es interesante volver a ver un español que puede estar luchando en este tipo de etapas, sí, porque hacía tiempo que no teníamos así gente...
Ojito el equipo que se está haciendo Movistar el año que viene para las clásicas, ¿eh?
Cuidado. Que hay tres fichajes, cuidado, potentes.
¿Tres ya?
Sí, claro. García Pierna, Adrián
y
Juanpe.
Y Juanpe López.
En la escapada había gente del Jumbo como Campanars, gente de UAE como Wellens, que yo creo que es un poco recompensa, como a la venga. Te damos libertad a una etapa así, sí, tranquila.
El Van Aert de Feirón, del UAE.
Porque se hace 43 kilómetros solos, ¿eh?
Que Wellens. Este año está mejor el Van Aert de Feirón que el Van Aert original.
Y Wellens se va en solitario, gana la etapa y por detrás, pues, Campanas hace segundo puesto y vemos una cosa, no sé si graciosa o ridícula, y es que Alaphilippe sprinta, llegando en el grupo de atrás, y celebra la victoria porque él había perdido la comunicación en la caída,
no
tenía penganillo. Pensaban que iba solo y pensaban que había ganado. Entonces, claro, después dijeron, no, tío, que fuiste tercero. Y dice, me cago, y quedé como un tonto,
veces,
pero claro, es que no tenía...
Pasa eso.
A veces pasa.
Por detrás no hubo ningún cambio.
Más hizo el tonto alguna otra vez.
Sí, sí, sí.
La lieja que tiene Roglic,
sí,
por ejemplo, ¿no? Que también levantó los bracitos ahí y se le coló, o sea, le robó la cartera.
Ahora queda, pues, la general con Pogacar sacándole 4-13 a Vingegaard. Y 7.53 a Lipovic.
Bueno, rapidísimo repaso de la semana. Nos viene el Mont Ventoux, mañana etapa monopuerto.
Sí, 3.000 metros casi de desnivel, monopuerto, el Mont Ventoux, bueno, Puerta Raco.
Casi todo el Mont Ventoux.
Sí.
Y ojito si hay Ventoux. O sea, si hay
Ventoux. Etapa 17... Entre Bolén y Valens, media montaña.
Para los sprinters.
Probablemente sprint, 1600. Y a partir del jueves empiezan los Alpes.
El jueves es la etapa
Bif,
terrible.
Courchevel, se sube el Glandon, la Madeleine.
Y el Col de la Loz.
Y el Col de la Loz. Tres puertos de... Bueno, uno es de 1924, pero todos pasan el resto de 2000. Pero sobre todo el Col de la Loz a 2300 metros. Horse Category, 26 kilómetros.
Col de la Loz, donde murió Pogacar.
Hace tres años. Efectivamente. Tapone total. Etapa 19, el viernes. Albertville, La Planche. Dos puertos Horse Category, Col du Pré y La Planche, pero también se sube uno de primera, el Col de Saisis, y otros dos de segunda, también etapa muy dura. Etapa 20.
Esta es para escapadas, de escapada, estas difíciles de controlar, mucho sub y baja.
3.000 metros, aún así, de desnivel.
Sí, 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 sí.
Y finalmente, etapa 21, Campos Elíseos desde Mansleville.
Sí, pero…
Pero con el recorrido del portado de la Montmartre, que se sube 3 veces.
Yo creo que no, que es muy difícil que haya un sprint masivo el domingo, ¿eh?
Sí, dependerá a ver la gente, pero sí, seguramente sí sea difícil.
La veo muy para Matthews, la del domingo.
Bueno, ¿cómo veis entonces estas dos tapones que se vienen?
Yo lo que creo es que va a haber cambios entre los 10 primeros. Yo creo que no hemos visto aún todos los hundimientos que va a haber.
Sí, yo creo que hay gente que ya va un poco con el gancho y que esto va a ser la puntilla.
Es que un día malo en cualquiera de estas tres etapas
se acaba.
Son 20 minutos. Entonces...
Mira, Jorgensen, que tuvo un día mal el día del Tourmalet y cuánto perdió también por ahí.
Y no veo a nadie que no sea susceptible de tener uno de esos días. Ni siquiera a Pogacar, ¿eh?
No, yo no creo que Pogacar...
A ver, yo creo que es de largo el más fuerte de la carrera, sí, y que tiene que cometer un error muy grande.
Sí, sí, yo
para no, que no. Para que le pase una catástrofe de las dimensiones necesarias como para perder, e incluso como para perder tiempo, porque la superioridad mental ahora mismo es tan manifiesta que, claro, me parece muy difícil que alguien le vaya a plantar cara, pero también es verdad que si hay alguien es Vingegaard,
sí.
y el Jumbo, porque son, que son peleones, lo han demostrado toda la vida.
Yo creo que Vingegaard lo va a intentar.
También a ver cómo es la meteorología, y luego que esto es ciclismo.
Sí, sí.
Una curva mal la puede coger cualquiera.
Sobre todo el día del Col de la Loz, que se encadenan el Glandon, la Madeleine y la Loz, son tres horse categorías. Son casi 5.500 metros de desnivel. Y claro, van volando a 2.000 metros de altitud mucho rato de la etapa, que, y sobre todo acaban a 2.300.
Eso, ¿eh? Como hay un día de mucho calor,
puede
pasar. O sea, lo normal será que pase lo que ha venido pasando. Pero eso no quiere decir que pase siempre lo normal. Me reitero, esto es ciclismo.
Sí, sí.
O sea, lo puedes tener todo hecho y... te olvidas de una toma de comida de bebida y la liaste parda. Mm. Y te empiezan a caer minutos, pero vamos, facilísimo.
Sí, sí, no, en estas etapas... como
comes de más. El desfallecimiento de la Loz de hace 3 años, decía Pogacar, que había sido por comer de más, y el cuerpo se bloqueó, dijo que no admitía el alimento y petó. Y perdió lo que perdió porque no quisieron que perdiera aún más. O sea,
no. A ver, y son puertos muy largos, en torno a 20 kilómetros por los tres en esta etapa en concreto, que como te desenganches, se te va todo. Quiero decir, se te va el Tour, y aún a Pogacar, que solo tiene a 4 minutos a Vingegaard, lo tiene ganado, pero como se desconecte una de estas etapas, se le va el Tour.
Lo que pasa es que, claro, o sea, con esa ventaja no te acabas de desconectar nunca.
No, no, claro, pero bueno.
Pues de todas formas, habría que ver a Vingegaard. O sea, vamos a poner un supuesto que no se va a dar, pero qué tal. Que Pogacar le pase alguna cosa, que haya cogido un catarro o lo que sea, y que se suelte en los últimos 5 kilómetros de la Madeleine. Habría que ver a Pogacar desencadenado, ¿no? O sea, bueno, a Vingegaard desencadenado.
Efectivamente. Y a ver, yo creo que no va a pasar nada entre...
Yo creo que ahí no, pero que del cuarto para abajo, que puede haber baile.
No, incluso el tercero, ¿eh? El tercero está muy igualado. Déjame ver la general, pero están...
Sí, Olipovic, que tenga un día malo Olipovic y que le...
Claro, ahora mismo la general está Olipovic a 7.53 y Only a 9.18. A ver, es 1:20.
Sí, no es tanto.
Pero no es tanto.
No, Bakelán también puede caer. A ver, Roglic es un corredor de gran fondo.
Correcto.
Aunque normalmente no se dan bien las terceras semanas, pero es donde ha perdido sus vueltas. ¿Qué pasa? Que con la edad vas siendo mejor en fondo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es lo que te mejora.
y que ha sido un tour de muchísimo desgaste. Los primeros 10 días antes de los Pirineos.
Y que luego hay mucha gente que para lo que le queda en el convento, o sea, que te va a atacar de lejos, que se va a meter en fugas.
Sí, no, luego aquí hay mucha gente. Por ejemplo, Carlos Rodríguez puede meterse en una fuga que a Pogacar no le inquieta sus 18 minutos.
Pero
sí que le puede hacer challenge al tercero.
Claro, o sea, no, pero dice Carlos Rodríguez, dice Gili.
Sí, sí,
dice,
bueno, claro, claro.
Tobias Halland Johannes.
Que ya lo intentó, o sea, el día.
Claro, o sea, te atacan de lejos y tú como. Tú, intentas defender puesto y complicas mucho la cosa. Y el jueves, ¿no? Si no me equivoco, y el jueves comienza el Tour Femme avec Swift este año o sin Swift.
Pues
¿o con qué? No, by Tissot. Vamos rápido, o sea, porque es la carrera del año, obviamente. La semana que viene repasaremos, hacemos hoy las etapas hasta el lunes y el lunes vale. Nos dedicamos ya más.
Empieza el sábado,
el 20, claro, el 27, sí.
Vans
Plumelec,
etapa llana. Se sube un par de tachuelillas de tercera.
Para Lotte Kopecky.
Tiene pinta.
O para Lorena Vives, una de las dos.
80 kilómetros. Etapa 2, Bres Quimper, 110 kilómetros.
Ojito al viento ahí.
Flat, bueno, marcan flat, pero bueno, se suben.
Sí, pero acaban para arriba. También.
Sí, varias tachuelas, la más dura, el 8, el 5.
Mismo que el día anterior.
Sí, con muritos. Etapa 3, el lunes, la Gachil Angers, que también es llana.
Esta es más sprint.
Sí, esta es sprint total.
Pero es larguita, ¿eh? 163 kilómetros.
No, déjalo ahí, porque aquí. Vamos a ver si podemos hacer un repaso rápido de la participación, a ver lo que haya confirmado.
Lo que haya confirmado, pues en Canyon viene con Chloe Diggar, Cecilio Tulupic y Soraya Paladín. Ah, y Neviadova, obviamente.
Que intentará revalidar título.
Francesa vendrá con Bollering, Mucic y Labú y Amber Crack. Eso es de momento confirmado.
Con todo lo que tienen. Sí.
Movistar con Reuser y Lipper.
¿Y no hay nadie más confirmado?
Sí, sí. Obviani, que vuelve tras el embarazo. Yelena Eric, Sara Martín, Ana Magalláes y Meireje Mirren.
¡Upa! Van a por la general.
Bueno, era visto, ¿eh?
Bueno, por el podium.
Bueno. Nunca se sabe.
Bueno, hay que ver la montaña que hay.
Porque el FDG... Bueno, lo que pasa es que están... Yo supongo que están tan cascadas Movistar como el FDG. Porque lo han corrido todo. Bollering va a ser la más descansada al final porque...
Bueno, se saltó el giro.
En este Worlds, Blanca Bass, Lotte Kopecky, Van der Breggen, Elena Cecchini y Lorena. De momento son los que están confirmados. En Visma, Marianne Vos y Ferran Prevot. En UAE, Longo Borghini.
Ferran Prevot lo va a intentar, ¿eh?
Sí. Y en Lip Jaco, Leticia Paternoster y Mavi García. Y de momento no hay ninguna más confirmadas.
Bueno, están todas.
Lo esperado.
Básicamente, no falta.
Solo puede quedar una. Bueno, a ver si Lippert, que viene en racha, en esos finales ahí en
sí,
Cuesta.
Tiene tapillas, sí.
Sí, porque, sinceramente, a ver, jope, o sea, se me fue el mando al suelo. A la campeona belga, a Lotte Kopecky no se le vio en el giro.
No. De hecho, se retiró en principio porque.
Y es ese tipo de etapa el que le va. Claro, bueno. El problema que tiene Lippert es que sus etapas son las que se le dan bien a Kopecky también.
Kopecky que lleva mal año en general.
Sí, bueno, yo lo que la veo es como muchísimo más fina.
Irá por la general. Ya hizo podio en el Tour.
A ver, yo tengo mis dudas de que la apuesta por la general de SD Works vaya a ser Ana Van der Breggen. Porque, sinceramente, si no le dio para el Giro,
no.
Creo que menos le va a dar para el Tour.
Sí, sí.
Y Bollering.
A ver, yo creo que salvo catástrofe.
Yo creo que es favoritísima.
Bollering tiene el tour.
Ya era favoritísima el año pasado. También es verdad que el año pasado corría contra su propio equipo.
Claro, es que eran todas rivales. Estaba ya sola porque claro. Su propio equipo no le ayudó a volver de una caída.
Pero
y eso hizo que perdiera el tour por cuántos segundos al final, por muy poquitos.
Por un suspiro. Es que... Pero
y cuando iba líder, que es todavía peor. Porque iba líder de la carrera, su propio equipo ni siquiera esperó, porque eso sí que es una norma muy antigua del ciclismo, que quien va líder hay que respetarlo.
Eso fue muy, muy feo.
Fue muy denigrante.
Muy, muy feo. Pero bueno, no sé cuál es el plan de ese The Works para intentar que no gane Bollering el Tour, pero...
Ponerle un palo en la rueda.
Se lo veo complicado. ¡Otra vez! O sea, lo veo complicado. Era mucho más fácil ponerle palo en las ruedas cuando estaba en el equipo. Ahora que está fuera es más complicado.
Claro.
Pero bueno, también hay que contar con la fragilidad inherente a Demi Bollering, ¿eh?
Ya.
Que... Yo creo que al no correr el Giro se mete mucha presión.
Sí, sí, claro. Ahora,
y como no le rueden bien las cosas, ojito, a ver qué pasa, ¿eh?
Sí, sí.
Pues bueno, suena el saxo de despedida, lo que quiere decir que nos tenemos que marchar. Los del desinformativo, como bien sabéis, nos han abandonado más rápido que los amigos a Santos Cerdán y a Cristóbal Montoro, pero os dejamos en la compañía de nuestra magistral continuidad radiofónica. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene, más información y opinión sobre los avatares del deporte de las ruedas finas. Y mientras tanto, ya sabéis, bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.
A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.